prnoticias.com Podcast Onda Mujer. Play.
prnoticias.com y Onda Mujer presentan La vida en Rosetta. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. La verdad es que esta canción de Lynn Anderson en su época hizo, bueno, rompió esquemas, porque claro, era una manera de decir que te den, que yo hago mi vida a mi manera. Muy buenos días a dados, buenas tardes a dadas, buenas noches, guten morgen, guten na, buongiorno, bonjour, good night y buen día. Aquí estamos de nuevo en La Vida en Rosetta, en Onda Mujer, PR Noticias, donde vamos a seguir practicando el hada madrining, hablando sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de esos temas que nos gustan a todas y a todos. Bueno, y si no nos gustan, al menos nos interesen, si no, pues eso, ya os irán gustando. Estamos súper comprometidas en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices, salir a ganar a la vida, hacer lo que os pasa por la varita y por la corona. Si quieres aprender a ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer PR Noticias. Cuando escucháis a Tina Turner, obviamente es la sección El secreto está en el genio, a cargo de Lorena Pérez de Low Things y Victoria Miñana. Ay, qué bien queda decir Victoria y Lorena. Lorena la podéis encontrar en www.lothingse.me. Y a Victoria en www.victoria-photography.com. Y hoy nos van a hablar de desmontando moldes sobre el trabajo creativo en fotografía y en diseño. Rosetta, le he dicho que se vaya a tomar un cappuccino y que me deje a mí al frente del programa. Hoy, today, Lorena, Victoria.
Hola, qué bien, Rose. Vuestra sección. Soy aquí con nosotras.
Qué buena
estupendo
compañía. Y teníamos ganas de que estuvieras más, ¿no? Aquí,
para aquí. Así, de sección internacional. Vamos a ver un toque de glamour internacional.
Bueno, bueno, pues qué es eso, ¿no? De desmontar moldes. Bueno, realmente hemos estado viendo durante todos estos años, ¿no? De experiencia como Victoria como fotógrafa y yo como diseñadora, pues que, vamos, me llama muchísimo la atención de gente que se pone, que dice, no, es que yo sé diseñar, que tengo, manejo la herramienta Photoshop o cojo, tengo una cámara estupenda, increíble, uh-huh, aprieto un botón y me hace unas fotos, bueno. Y, bueno, la bomba, ¿no? O magia, aquellos amigos que te dicen, con esa cámara sí, tú tienes que hacer unas fotos. Bueno, realmente, quien hace las fotos es mi cabeza, ¿no? Y soy yo.
Ah,
la persona que está detrás.
No es la cámara, es la cabeza de la fotógrafa.
Es la cabeza de la fotógrafa, en este
sí,
caso.
Porque el ojo va conectado al cerebro, si alguien no lo sabe. No es independiente.
¿Ah, sí? No, bromas aparte. El ojo profesional de un fotógrafo a través de la lente de la cámara ve escenarios que una lega en la materia como yo es que ni veo ni de coña. Y claro, antes uh-huh, de haber puesto el ojo a través del lente ya ha visto claro el escenario, visto
sí
el encuadre.
Claro, sí, exacto.
Y yo no lo veo y el ajá otro me dice el cámara, sí, mira, Rosetta, tú ahora mira a través del objetivo. Digo, pues es verdad.
Claro, pues eso es fruto de mucho entrenamiento. Y claro, el ojo al final, bueno, la imagen tiene uh-huh una sintaxis visual, es decir, hay un lenguaje O sea, nos comunicamos también a través de la imagen, ¿no? Y hay que entenderlo para construirlas y saber usarlo, ¿no? O sea, al final hay una frase que me gusta, bueno, que escribí para uno de mis cursos, y es que componer es organizar con sentido de unidad y orden los diferentes elementos de un conjunto para conseguir el mayor efecto de atracción, belleza y emoción. O sea, que no es solamente, ¡hala, venga, ya está!
Te ha quedado muy bien.
Sí, no, en esta etapa de yo lo sé hacer todo, son ataques, no sé si llamarlos, de autosuficiencia, autosuficientis aguditis. ¡Uy, ha vuelto Rosetta!
¡Hola!
¡Hola! ¿Dónde claro, estaba? Dices, yo tengo una supercámara de las que hoy ahora y tal, y no sé qué, y ala, ya está. Ya,
ya yo quería añadir que es verdad que hay muchas reglas al respecto, ¿no? Y la regla de los tres tercios, que si la teoría gestáltica, que yo soy bastante forofa de estas teorías, o la teoría de Acosta y demás, ¿no? Pero yo creo que para... pues como que hay que pasar un poco de las reglas a veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que crear... te tienes que crear las tuyas propias. O sea, es verdad que tienes que conocerlas antes. O sea, tienes que conocer las reglas para saber dónde tienes que cambiarlas y dónde doblegarlas según a ti te interese. Pero si por casualidad, o sea, si realmente no conoces estas reglas, vas a acertar por casualidad. Es lo que
bueno,
decimos,
yo discrepo,
¿no?
Un poco.
Sí, ¿no? Uy, por Dios, por primera vez
tenemos
discrepan.
Tenemos debate.
¡Qué bien!
Tenemos debate, atentos todos, que tenemos debate.
A ver, yo creo que no son reglas. O sea, yo creo que realmente el mundo en general, el sistema de belleza, está incluso en la naturaleza, hay unas, pues eso, pues estamos acostumbrados a ver las cosas de un modo u otro.
Sí.
Nosotros es cierto que le llamábamos reglas por encasillar todo, ¿no? Por hablar, o sea, estamos en un mundo material y tenemos que encasillarlo todo y es más fácil, ¿no? Para comunicarnos. Pero lo que tú dices, al fin y al cabo, están para saltar. O sea, llámale reglas, no le llames reglas, están para saltárselas también. Está todo eso.
Claro, yo creo que llega un momento en el que crear algo nuevo implica poderte saltar estas reglas, ¿no? Al final son orientaciones, ha habido gente pensante detrás de todas estas reglas que, claro, le ha dado mucho al coco para llegar a crearlas, está claro. Lo que pasa es que seguirlas al pie de la letra me parece que...
No, Lorena dice que no. Lorena, eso es no. No.
Bueno, yo creo que... tenéis dos opciones, o sigue las reglas o la rompes.
Nosotros no hemos creado nada, ya estaban ahí en la naturaleza. La regla de los tres tercios sale de un sistema de belleza que está en las hojas, en el movimiento del viento, está presente en toda la naturaleza.
Claro.
Nosotros lo que hemos hecho es, como estamos acostumbrados, vivimos en este mundo, lo hemos observado y lo estamos adaptando a componer en fotografía, en componer en diseño, en arte, en pintura. Claro. Al final, es un para poder... hacer buenas fotografías, el que quiere tiene ganas de aprender, hay que saber manejar este lenguaje visual y exija y que aprendan y a organizar los elementos, ¿no? O sea, hay que ser experto primero en componer, en saber comunicar a través de la composición y luego ya la técnica ya vendrá. No es tan importante.
El otro día yo le pasé un vídeo de una que se hace pasar por experta, entre coaching y tal, de todo, súper experta. Y da lecciones, porque las da, de cómo hacerte un vídeo profesional para conseguir más clientes. De entrada ya el encuadre visual es penoso. ¿Bien? Es penoso el encuadre visual. Luego resulta que me metí en la webinar que hacía y una de las cosas que comentó es que, bueno, pues a ella la ventaja que tiene es que, por ejemplo, dice, bueno, pues claro, cuando yo voy por mi ciudad, como tengo vídeos y tal, me conocen como los presentadores de la tele. Me quedé flipada. Digo, bueno, chica, digo, lo tuyo es de verdad de que resucitemos a Freud y que venga y te psicoanalice. Y va de súper experta. Y entonces dice, bueno, si tú eres una súper experta, tienes que predicar con el ejemplo. No me digas que eres una súper experta bailarina de ballet y no sabes levantar la pierna más allá del nivel de rodilla.
No hace falta ser un experto para la imagen. O sea, si realmente tú respetas tu profesión, que es, en ese caso ya se hace llamar coach, bueno, muy bien. Pues
no, muy mal.
Muy mal.
Muy mal, bueno, porque es un intrusismo y un llevar el engaño a la gente y es hacerle creer que la mediocridad es la norma. Entonces... Claro, la mediocridad es la norma, que no, que no se coge una cámara de fotos, por buena que sea, y por uno tener esa superfoto y apretar un botoncito se convierte uno en un fotógrafo o en un creativo.
Eso es lo que iba, que no respeta, no respeta y por supuesto, no, ¿cómo va a respetar el encuadre que hay detrás?
Exacto.
Pues nada,
que no tiene
ni cuida la imagen, no cuida...
Que tenéis que acudir a estas dos expertas, ¿eh? Tres W, se acabó el tiempo, reinas, hasta la siguiente. Ya estoy jefa, estoy mariscal de campo.
Venga. Tenemos los dos diablillos, Lorena ahí de hazlo bien y yo de sáltate las reglas. Esa es la conclusión de hoy.
Muy bien. www.lothings.me, www.victoria-altofotografía.com. Reinas,
hasta luego.
Reglas o no reglas, pues bueno, las reglas están eso, para saltárselas, para cambiarlas, para tal. ¡Hala!
¡Chao!
¡Hasta el próximo!
Your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give some. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Ay, de vez en cuando se me cuela Rosetta, es que de verdad, como es la que dirige el programa y el alma de la vida en Rosetta, me voy a hacer también mi programa de la vida en Ghost para poder yo hablar con... Bueno, es verdad. Como ha dicho Victoria y Lorena, las reglas están por apps. A la basura. Y os traigo un trocito para tocarle las cataplenas a Rosetta de un libro de otra persona que se chinche, Rosetta. El libro se titula... El ganador que todos llevamos dentro, que a mí me chifla, que chifla. Y así pues, le doy con la varita. Y simplemente os voy a decir la esencia del libro. No dejes que las circunstancias te arrastren. Tú eres dueño, dueña de tu propio destino. Y tienes el poder, the power, to change every situation. Para cambiar cualquier situación. La verdad es que es una música súper sinfónica. Obviamente lo habéis adivinado. Sección Soy lo mejor que me ha pasado con Beatriz. Es que yo y el acento tedesco, mi piace, più in italiano.
Beatriz.
Y Beatrice, como el de Dante, la musa de Dante.
Esa
Beatrice,
musa de Dante.
Beatrice.
Pobre
bueno,
Dante.
Beatrice en italiano o en tedesco, Beatriz Pipa, es revista Uakix.
Pipa. Y en español, Pieper.
Vale, pues pipa. Pues me lo paso pipa.
Exacto, vamos a pasarnos la pipa, ¿vale?
No sabía yo. ¿Qué significado tiene pipa en alemán? ¿Tiene
pues
alguno?
Pipa es como Pfeiffer. Pfeiffer es en el sur de Alemania, en el norte de Alemania es pipa. Y es un poco, somos como los flautistas de Amelín.
Ah... O sea, que eres prima hermana de Michelle Pfeiffer.
Sí, de ahí mi belleza.
No, no, ella es muy guapa.
Por eso, de ahí mi belleza.
Es muy bella. Diferencia entre guapa y bella. Pero bueno, dejemos estar de aquí. Ay, tú eres mal, tal, tal. www.wakix.com. Anem per feina, que dicen los catalanes. Ay, Dios mío, con eso, con la que está guiando en España, con Cataluña, y voy yo y me salgo a la vena catalana de anem per feina.
Hay sitio para todo.
Hay sitio para todo. Para lo bueno, para lo malo, no, por favor. Que se mueran los feos, decía la canción. Pues fuera los mediocres. ¡Viva la genialidad! Soy lo mejor que me ha pasado.
Los mediocres son muy aburridos.
Ay, pero vamos a ponernos 100. Porque hoy vamos a hablar de meditar.
No te adelantes. Bueno, yo voy a hacer una propuesta, pero mi propuesta... Yo me considero una persona rebelde con causa siempre.
Hombre, con la sintonía de Indiana Jones.
Sí, sí. Además, teniendo
a
Indiana Jones ahí, es rebelde con causa. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿cómo es la vorágine de esta sociedad? Estamos corriendo de un lado para otro. Nos tragamos atascos como nos hemos tragado todas las que estamos aquí presentes. Estamos corriendo. No tenemos tiempo de nada. No podemos ni respirar bien. Nos están llamando. Cada vez tenemos más...
Give me a break.
Más responsabilidad, el jefe está todo el rato encima, o si
tocando
no, si no es el jefe externo, es el jefe interno. Estamos constantemente, si el niño, el cole, el no sé qué, los tal, bla, de arriba para abajo, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabe qué os digo? Quedaros quietas, pararos, ya de una puñetera vez. Por favor.
Hacerle caso, que es alemana y
por
manda
favor.
Mucho.
Por favor. Por favor. O sea,
pipa.
Cuando estemos en eso, porque ya llega un momento que nuestro cerebro se cortocircuita, llega un momento que es como, Dios mío, no puedo más. Y cuando empiezas a sentir eso, coge, déjalo todo y vete a un sitio. ¿Sabes?
Hacer puñetes.
Vete a un sitio. Hacer puñetas. Exacto. No, pero vete a un sitio, ¿sabes? O sea, yo la práctica que tengo es que cuando me ocurre eso directamente me voy y me voy a dar un paseo por el campo.
A eso en PNL se le llama me voy a un nuevo ahora. Y cada uno, me voy a un nuevo ahora para hacer un management state, para hacer un cambio. Entonces dices, me voy a un nuevo ahora. Eso me lo enseñó un profesor de PNL que a la vez era músico y profesor teatral. Y entonces él decía, para hacer un management state, y uno está muy enfadado, o a lo mejor está en un estado muy creativo y luego tiene que negociar un contrato, cuidado,
sí, sí.
¿No? Para hacer un Kit Kat, él dijo, me voy a Nueva York y te pones a caminar. Y entonces te vas a un sitio donde encontrarte contigo.
Pero es que es tan importante hacerlo todos los santos días. Todos los santos días, porque realmente, a ver, la gente muchas veces dice, pero a ver, esto de sentarme, cerrar los ojos, jolín, con lo que me cuesta cerrar los ojos, y entonces,
pues
cuando cierras los ojos, estás todo el rato, ya, pero estás todo el rato, es que tengo que, muy
tengo
además
que,
es que no he colgado la lavadora, es que no sé qué, tengo que llamar a Menganito, tengo que llamar a no sé quién, tengo que escribir esto, tengo que mandar este email, jolín, que no se me olvide no sé cuántos, el tengo que...
Oye, que mande, le dé un euro al tengo que se va a tomar algo.
Pues sí. Dice, el capuchino, no, bueno, el capuchino me hizo Rosetta
sí.
antes.
Sí, sí. Bueno, parece que
entonces
Rosetta no estaba en plan Paint Ideas, ¿eh? Que quede claro.
Le hemos dado un euro y se ha ido por el capuchino. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Primero empiezas con 5, 10 minutos, 15 o 20. Bueno, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa cuando haces eso diariamente? ¿Qué es lo que te ocurre?
Hombre, que estás más relajada, te brillan más los ojos,
la piel,
tus neuronas,
brilla,
tus neuronas
se hace
están...
una limpieza de cutis.
Oh, pero es que las neuronas están muchísimo mejor porque están oxigenadas.
Sí.
Porque cuando nos estresamos,
muy centrado.
Claro.
Muy centrado y no dejas. ¿Qué significa estar centrado? Que te concentras en lo que tienes que concentrarte y todo lo que está alrededor que te está molestando es que ni te influye.
Te la refanfinfla.
Te la refanfinfla totalmente. La tontería del uno, del otro, del más allá, es que te da exactamente igual. Estás sumamente centrado, con lo cual además eres súper efectivo en tu trabajo. Haces una cosa
y se nos ocurren un montón de cosas.
Hombre.
Porque en cuanto, ¿vale? Yo me digo, no es el fin del mundo. Y me digo, a ver, si me quedaran 3 meses de estar aquí en la Tierra, o mañana mismo me fuera a ir, ¿yo esto cómo me lo tomaría? Y automáticamente pierde todo
toda
valor,
importancia.
Toda importancia.
Totalmente.
Digo, bueno, pues nada, pues ya se apañaría el que viniera en valenciano. Decimos, el que venga de arrere, carré.
Pues sí.
Por cierto, soy valenciana, no catalana. Forner es forner o forner, pero no forné. No tengo nada contra los catalanes, que quede claro.
Ha quedado claro. Bueno, otra de las cosas que muchas veces suele suceder es que piensas antes de hablar.
antes... Uy, eso en mí es dificilísimo, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo tienes bastante pensado, sí, antes. Sí, y además ya en tu naturaleza hay mucho trabajo en tu interior, ¿vale? Pero llega un momento que cuando tú meditas realmente todos los días, ya hay muchas cosas que les quitas mucha importancia, como el tener que decir las cosas antes, estar por encima del otro, ser más rápido en decir no sé qué, ¿sabes? Ya directamente lo piensas antes. Y piensas además que mejor estarte calladito si no tienes algo que decir, que pueda mejorar la situación o que sea realmente importante.
No, y que es muy bueno, a veces yo, hay gente que consulta que le digo, si no pasa nada, que tú llames a esa persona 3 días después y le digas, mira, quisiera hablarte de lo que pasó el otro día, me sentí así y tal, da tiempo a reflexionar, es claro. Aquello que llaman consultarlo con la almohada, en este caso consultarlo con la meditación o consultarlo con el alma de uno.
Es que además la meditación, en mi experiencia, muchísimas veces, si alguna vez he tenido conflicto con alguien, al meditar he tenido tal información sobre esa persona, de saber incluso, o sea, he tenido información hasta de poder visualizar el por qué esa persona es así, cómo ha sido hasta su infancia. O sea, no sé de dónde te viene esa información, pero de repente...
Pipa, te voy a contratar, ¿eh?
Pero de repente...
Como asesora de Ana
de
Marina
repente
consulta.
te das cuenta de por qué esa persona está actuando así y puedas empatizar hasta con
es
esa
decir,
persona.
Es decir, lo que tú haces es una disociación de su conducta, por lo tanto pasas de reaccionar a responder. Y eso es importantísimo.
Es una
diferencia. Sí. Porque cuando no nos disociamos, no hacemos un detach, entonces reaccionamos a la conducta de la otra persona. Yo lo que llamo es morder el anzuelo.
No hay nada como hablar con una profesional.
Pero cuando te relajas, lo mismo digo, querida Beatrice. Pipa. te relajas y entonces ya tenemos perspectiva y respondemos. Es decir, decidimos. ¿Qué digo? Si hablo, si no hablo, y qué digo, o cuándo lo digo y cómo lo digo. ¿Bien?
Más cosas, rápidamente, lo digo muy rápidamente, meditando tienes más energía, comes mejor, hay algo dentro en tu interior que se coloca para que comas mejor, ves muchísima menos televisión, gracias a Dios. Te sientes mucho más conectado con la naturaleza y con la belleza, la belleza que hay en tu entorno hay muchísima, y la disfrutas muchísimo más y eres mucho mejor, eres la mejor versión de ti mismo cada día.
O sea, esto...
Os invito a meditar.
Yo os invito a que meditéis y luego os leáis el libro Soy lo mejor que me ha pasado,
por ejemplo.
Y luego vayáis a learos
y
también
luego
os
venís
a la web. Ahí iba yo. www.wakix.com. Beatriz. Piper. Pipa.
En Pfeiffer. Español, Beatrice Pieper.
Pues bueno, Pieper, es un placer que te ha dado contar contigo a lo Indiana Jones.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Whoa. I beg your pardon. I never promised you a rose.
Poneros los oídos bien, ¿vale? Y escúchate esto. A este lado y al otro encierra, por tanto, una fuerte crítica social, ya que aborda el tema de la ilegalidad de los seres humanos, la violencia como moneda de uso corriente en determinados países y el desmoronamiento de unos mitos como son el de la pareja feliz, el de la familia heteroparental y procreadora o el del amor eterno. En la novela, a este lado y al otro, no hay arraigo, no hay lucha, hay resignación y un vivir el día. Hay apariencias, hay miedo, hay desamor. Esto no es de Rosetta. Esta novela no es de Myself. La novela destaca por la hondura de las reflexiones, los magníficos retratos de ambientes y de personajes y por el equilibrio entre las partes narradas, dialogadas y descritas. El ritmo es ágil y los personajes están perfectamente caracterizados. A este lado y al otro es una novela completa, un muestrario de la humanidad, un espejo donde el lector más escrupuloso puede verse reflejado, una obra exigente y necesaria. Realmente, si yo fuera la autora de esta novela, estaría que no cabría en mí. Afortunadamente, la tengo delante. Es una persona que yo tengo un recuerdo entrañable. La primera vez que nos vimos, apareció delante de la caseta donde yo estaba en la Feria del Libro de Valencia con un ramo de flores. Desde entonces somos amigas del alma. Se llama Elga Reátegui. No es la primera vez que nos visita en La Vida en Roseta. Es un ser humano fantástico que aterrizó en esta vida en Perú y luego en Valencia. Es hada, es una hada de las letras. Podemos decir que es escritora, que es poeta, que es periodista, pero yo creo que es una hada, que es un ser humano excepcional. Elga Reátegui, bienvenida a La Vida en Roseta.
Hada madrina, como siempre, un placer estar en tu programa. Realmente hay mucha magia. Hay mucha ternura de tu parte, mucho profesionalismo, y la verdad siempre es un privilegio estar aquí en tu casa.
¿Ves? Es que ¿ves? Esparce uno magia y sí. Que recibe.
Definitivamente, pues sí, te rodeas siempre de gente maravillosa.
Muchas gracias.
Eso es lo
por mí y por las demás hadas por y el hado que hay en Controles.
Por tu equipo en
y
general.
Y tu esposo.
Y bueno, mi asistente, mi asistente.
Estas críticas o comentarios me encantan, pero que, aparte de eso, la autora, ¿cómo se te ocurre este libro a este lado y al otro, Elga? ¿Cómo llegas ahí?
Ana Madrina, esto se ha estado gestando hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que creo que todo tiene su momento. Entonces, son experiencias que he ido recolectando desde hace mucho tiempo atrás, es decir, hasta pequeña, porque tú sabes, en el país de donde provengo pasó malas épocas, tanto con el terrorismo, con la crisis económica. Entonces, en el barrio la gente trataba de irse. No se hablaba de Europa en esa época, sino de Estados Unidos. Sí. Y querían salir a como de lugar. Entonces, muchos, un vecinito con el que jugaba con él, entró por Centroamérica, intentó entrar por Centroamérica a Estados Unidos y contrataron un coyote, estuvieron por ahí haciendo esfuerzos por llegar.
Un coyote es el que pasa inmigrantes ilegales.
Exacto.
Por Arizona.
Exacto. Y lo mataron. Y lo mataron. Entonces, luego, poco a poco, la mayoría de familiares y compañeros de estudios y amigos del barrio se fueron del país, de mil formas. Y voy recordando poco a poco que esta gente se fue, algunos falsificando documentos. Se presentaban a la embajada con documentos extraídos, pagando mucho dinero en ciertos lugares de Lima, donde se pueden conseguir diplomas, títulos, brevetes, cualquier cosa, lo que tú puedas imaginar te lo consigues, y claro, a cambio de mucho dinero. Y recuerdo en especial el caso de una amiga muy cercana que se buscó asesoría, se buscó los documentos, se presentó a la embajada, se lo dieron y salió aliviada y se fue para allá. Pero a veces piensas que todo va a salir bonito, que todo va a ir muy bien. Y sobre todo las esperanzas de la familia, que dicen, bueno, él va a sacar adelante a nosotros, ¿no? Y piensan en la cadena de llevar al hermano, a la hermana, al sobrinito y a todos. Sí. Y tú sabes, tú también has sido inmigrante, has vivido allá, y ves de cerca has vivido de cerca todos estos dramas. Que te comienzas en el dador. Constantemente estás dando dinero, pero no sabes cómo vives allá, te puedes estar comiendo las uñas, pero sigues dando. Y se convierte en un compromiso de por vida, a la madrina. Y esto es la parte, el drama sobre el drama que no se ve de los inmigrantes, ¿no? No solamente salir, sino también todas las peripecias, todos los problemas que pasas alrededor de esto, ¿no? Y aparte de eso también está la adaptación y la integración.
Ah, esa es otra.
Es muy complicado.
Es muy compleja.
Yo no quiero develar muchos aspectos de la novela, pero lo quiero llevar a mi lado, ¿no? A mi experiencia personal, ¿no? Que a veces uno dice, voy a España. Sí, me va a ir perfectamente, me voy a poder comunicar, voy a adaptarme.
Sí, porque
perfecto.
En tu caso la lengua es la misma.
Sí, pero es muy complicado, Ada Madrina, porque las palabras no son las mismas.
Sí, es verdad, sí.
Y te quiero dar algunos ejemplos, Ada Madrina, algunos ejemplos que yo hasta ahora peleo con estas palabras porque no las puedo interiorizar.
Claro, porque ejemplo, está en tu sistema, en tu estructura psicológica profunda.
Ya ha pasado
profunda,
mucho tiempo,
claro.
Exacto. Entonces, por ejemplo, Ada Madrina... La chompa. Para mí la chompa, Ana Marina. Quiero abrigarme, me pongo la chompa. Pero no, ahí es el jersey. El jersey, ¿no? Entonces me quiero ir a una tienda y me quiero comprar un sostén, un brasier, como dicen en mi tierra, ¿no? y es un sujetador. Entonces la dependienta no me entiende, ¿no? O me voy a comprar, pues, sigo con la ropa interior, un calzón. Y no es calzón,
claro,
son bragas.
Claro, porque se cree que quiere calzoncillos. Dice, uy, una transexual que se ha adaptado a su nuevo sexo.
O lo que me pasó con mi hijo cuando iba aquí, teníamos mucha sed, ¿no? Vamos a comprarnos una gaseosa. Sí, mamá, vamos a comprar la gaseosa, perfecto, todo. Una gaseosa. Y no me dan la gaseosa, me dan la casera.
Claro, ¿no? Claro.
Porque aquí es la gaseosa, cola, es la casera. El refresco. Claro. Pero a mí el refresco es otra cosa, es el agua de manzana, uh-huh. el agua de piña, los politos uh-huh. que tú mezclas con el agua, ¿no? Sí. O si no, otra, ¿no? El caño. ¡Abre el caño!
Claro, el grifo.
Es el grifo. Y para mí el grifo es la gasolinera. O sea, ¿tú te das cuenta, Ana Marina? O si no, quiero unas toallas higiénicas, Madrina, sí. Ana Marina. Y no son toallas higiénicas, son compresas. Y para mí eso es con la compresa es el trapito que te pones cuando estás enfermo, ¿no? En la frente. Para bajar la fiebre.
Esto es como una norteamericana cuando trabajaba en la primera agencia de publicidad donde yo estuve, uh-huh. que llegó aquí a España, y ella quería preserves, quería mermeladas. Y uh-huh. entonces le dijeron que preserves se decía en español preservativos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ella se lo inventó. Yeah. Y se fue y le dijeron, bueno, pues preservativos tienes que ir a una farmacia, al supermercado. Entonces se fue al supermercado, dijeron que no, que tenía que ir a una farmacia. Se va a la farmacia uh-huh. y le dice que quiere preserves, o sea, preservativos de fresa, de melocotón, tal. Y además entró en una farmacia con una señora de estas, chapadísima la antigua. Yeah. Que no le tiró todos los botes encima, la llamó descocada, de todo. Y la otra no entendía nada, ella quería mermelada en su cabeza, ella era mermelada, pero claro, entonces ya cuando le desvelaron el error, dije, se llama mermelada y no preservativos.
Pero es frustrante, Ana Marina. Totalmente, sí. No puede comunicarse, sí. Llegó un momento entre... Sí. Que hablaba a velocidad, mi línea melódica, las palabras que no son, entre comillas, correctas.
Pero qué bueno que no perdiste tu acento. Porque decía Raimón en una canción hace años que quien pierde los orígenes pierde la identidad. A mí me encantan los acentos de las personas. Cuando se meten con, ay, es que mira, esta persona tanto tiempo aquí sigue teniendo acento. Pues fenomenal, qué fantástico que siga teniendo acento. Pero yo cuando hablo en inglés también tengo un poco de acento.
Pero te pueden decir, llevas tantos años aquí y no has podido acostumbrarte.
Pues no me ha dado la gana.
Pero
oiga.
Incluso en mi tierra, cuando voy, y me dice, ¿y tú por qué no hablas como española? Y digo, ¿por qué tengo que hablar como española?
O sea, al final a un lado y al otro que dice, oiga, déjeme en paz, voy a ser de donde me dé la gana, no soy de aquí ni soy de allá.
¿Sabes qué, Ana Marina? Otro aspecto también que destaco gracioso. Aquí en la adaptación son que en Latinoamérica nos esmeramos por hablar bien el inglés, ¿no? Por hablar bien el inglés. Uh-huh. Y la cuestión es que a veces no es así, ¿no? Como uh-huh. las lechugas y iceberg. O cuando volví a mi tierra y yo le decía, oye, aquí no hay wifi, ¿no? ¿Qué wifi? Tía, es wifi. O sea, son cosas realmente que...
Sí, no es Colgate, es Colgate. No es Palmolive, es
Palmolive.
Es igual que me pasa a mí con mi alemana, con mi tedesca, con Beatrice.
Exacto.
Claro, yo la llamaba Pipa y me dice, no, Pipa o Pieper.
Claro, esa es la parte anecdótica, ¿no? Claro, la parte que refresca un poco.
Pero ella, como es un amor, no se enfada conmigo. Pero es verdad, es así. Ahora lo vemos en plan jocoso, pero cuando uno está a un lado y al otro, se complica.
Sí, se complica muchísimo.
Pero vamos a ver, o sea, como yo te invito al próximo programa para seguir charlando, ¿bien? Que se vayan a comprar el libro. A este lado y al otro lado, uh-huh. Elga, sin H, Reategui, Reategui. Que la verdad, Reategui parece un poco un apellido vasco.
Es un apellido vasco.
¿Ves? Y al final, claro,
De la Reategui, viene de la Reategui.
Todos los orígenes, pues en fin, todos venimos de Adán y Eva. Elga, es un placer. A la prochaine, como dicen en Francia, a la prochaine.
Como dicen en mi tierra, chaufa.
In its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
La verdad es que Elga Reategui es maravillosa, Lorena es maravillosa, Victoria es maravillosa, Beatriz Pipa es maravillosa, Rose es maravillosa y myself, obviamente, también. Yo soy maravillosa, como no iba a serlo, yo soy Hada Madrina. Al próximo programa, queridos, esperamos y queridas que este programa de La Vida en Roseta aquí en Onda Mujer PR Noticias sea lo mejor que os ha pasado hoy. Sed vosotros mismos, haced lo que pase por la varita o por la corona. A este lado y al otro.
We must not close our minds.